La vida en Medina se vuelve insegura. Durante los primeros días que siguieron a la llegada del profeta a Medina, las tribus paganas de aquella zona empezaron a interesarse por el Islam y la mayoría de sus miembros se unieron al movimiento. Pero también se unieron muchos que no estaban convencidos en su interior. De esta manera se infiltraron en el movimiento un grupo de personas que no se sentían realmente musulmanes. Sus miembros desempeñarían un papel muy siniestro en la historia posterior del Islam. Algunos se hicieron musulmanes, pero otros permanecieron como hipócritas e intrigaron constantemente contra el Islam y los creyentes. Algunos de los que se negaron a unirse al movimiento no soportaban la creciente influencia de la nueva fe y migraron de Medina a la Meca. Medina se convirtió en una ciudad musulmana. Se estableció en ella el culto al único Dios. No había en el mundo otra ciudad que pudiera hacer tal reivindicación. Fue inmensa la alegría que supuso para el profeta y sus amigos ver cómo en unos solos días después de su migración una ciudad entera accedía a renunciar a sus ídolos para establecer el culto al único Dios. Sin embargo, aún no había llegado la paz para los musulmanes. En la misma Medina había un grupo de árabes que se había unido al Islam en apariencia, pero que eran en realidad enemigos feroces del profeta. Además, los judíos conspiraron constantemente en su contra. El profeta conocía estos peligros. Se mantuvo alerta e insistió a sus amigos a seguir y permanecer en guardia. Él mismo permanecía despierto a menudo durante las noches. Cansado de sus lágrimas y largas vigilias nocturnas, expresó en una ocasión su deseo de recibir ayuda. Pronto oyó el ruido de una armadura. «¿Qué ocurre?», preguntó. «Oh, profeta, soy Sa'ad bin Waqqas. He venido a ser de centinela para ti». Los medianitas estaban sensibilizados respecto a su gran responsabilidad. Habían invitado al profeta a que viniera a vivir entre ellos y ahora les correspondía el deber de protegerle. Las tribus deliberaron y decidieron guardar la casa del profeta por turnos. En lo relativo a la inseguridad personal y la falta de tranquilidad para los seguidores, había poca diferencia entre la vida del profeta en la Meca y su vida en Medina. La única diferencia era que en Medina los musulmanes podían adorar a Dios abiertamente. En la mezquita que había construido en su nombre, podían unirse con este propósito 5 veces al día sin tener que enfrentarse con obstáculos de ningún tipo. Transcurrieron 2 o 3 meses. Los mequíes se recuperaron de su asombro y empezaron a elaborar proyectos para dificultar la vida de los musulmanes. Pronto se dieron cuenta que hostigar a los musulmanes a la Meca y sus alrededores no satisfacía sus propósitos. Era necesario tocar al profeta y a sus seguidores en Medina y expulsarles de su nuevo refugio. Por consiguiente, enviaron una carta a Abdullah bin Ubay ibn Sa'alul, jefe de Medina, que antes de la llegada del profeta había sido aceptado por todos los grupos como su rey. En la carta dijeron que la llegada del profeta a Medina les había sorprendido y que los medianitas habían cometido un error al ofrecerle refugio. Al final de la carta decían: «Ahora que habéis admitido a nuestro enemigo en vuestra casa, juramos por Dios y declaramos que nosotros, los habitantes de la Meca, lanzaremos un ataque contra Medina. Si vosotros, los medianitas, no aceptáis expulsarle de Medina o declararle la guerra. Si nos vemos obligados a atacar Medina, pasaremos por la espada a todos los hombres sanos y haremos esclavas a todas las mujeres». Abdullah bin Ubayd ibn Sa'alul pensó que esta carta era un don divino. Consultó con otros hipócritas de Medina y les dijo que si permitían que el profeta viviera en paz entre ellos, acarrearían la hostilidad de los mequíes. Les incumbía, por lo tanto, declarar la guerra al profeta, aunque solo fuera para tranquilizar a los mequíes. El profeta se enteró de los asuntos. Intentó convencer a Abdullah bin Ubay y bin Sa'alul de tal paso y que esto sería un suicidio, pues muchos medinitas se habían convertido en musulmanes y estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por el Islam. Si Abdullah se declaraba en guerra contra los musulmanes, la mayoría de los medinitas lucharía al lado de los musulmanes. Tal guerra, por lo tanto, le costaría cara y provocaría su propia destrucción. Abdullah, impresionado por esta advertencia, abandonó su proyecto. En esta época, el profeta adoptó otra medida importante. Reunió a los musulmanes y sugirió que cada 2 musulmanes se unieran como hermanos. La idea fue bien recibida. Los medinitas adoptaron a los mequíes como hermanos, Bajo esta nueva hermandad, los musulmanes de Medina ofrecieron compartir su propiedad y bienes con los musulmanes de la Meca. Un musulmán medinita ofreció divorciarse de una de sus dos esposas para ofrecerla en matrimonio a su hermano mequí. Los musulmanes mequíes se negaron a aceptar estas ofrendas de parte de los musulmanes de Medina, teniendo en consideración sus necesidades. Pero los de Medina insistieron hasta el punto que el asunto tuvo que ser referido al profeta. Los musulmanes de Medina alegaban de que los musulmanes de Meca eran sus hermanos, por lo que tenían que compartir su propiedad. Los musulmanes de Meca no sabían cultivar la tierra, pero podían compartir los frutos del terreno en su hogar. Los de Meca, agradecidos, rechazaron esta oferta tan generosa, prefirieron mantener su propia vocación comercial. Con el paso del tiempo, muchos musulmanes mequíes volvieron a hacerse ricos, pero los musulmanes de Medina recordaron siempre su promesa de compartir los bienes con sus hermanos mequíes. En muchas ocasiones, cuando fallecía un musulmán de Medina, sus hijos compartían la herencia con sus hermanos de Meca. Esta costumbre continuó durante años hasta que el Corán abolió mediante las enseñanzas acerca de la división de la herencia.